Comencemos. Es mi filosofía que si no empezamos, nunca vamos a terminar y se nos está haciendo un poquito tarde. Soy John Rosenberg y soy decano de la Escuela de Humanidades aquí en la Universidad de Brigham Young y tengo el privilegio de ser moderador de este panel muy cosmopolitano. Representan de Alemania, España y tenemos una adición reciente de México. Así que tendremos tres presentantes en esta sesión. Creemos que para poder organizar nuestro tiempo más efectivamente, escucharemos a los tres presentantes y les pedimos que tomen notas con cuidadosamente con preguntas que quieran hacerles. Y luego, ya después que los tres han tenido la oportunidad de hacer su presentación, entonces les daremos la oportunidad del tiempo que nos quede para poder hacer las preguntas. Nuestro primer presentador va a ser Markowicz Barkowski, profesor de la Teología Protestante de la Universidad y es muy buen amigo de la Universidad de Brigham Young. Es un teólogo e historiador. Ha estudiado la cristianidad antigua y otras historia y otros movimientos religiosos. También ha escrito mucho en las cosas supernaturales y lo fantástico en literatura, y ha editado ediciones de cuentos del Renacimiento. También ha publicado una encuesta de los y ha trabajado. ¿Quieres que nos ayude, Génesis? Pero el mes de octubre en Estados Unidos, él ha también visto en cuanto a brujas. Usualmente está trabajando en rituales mágicos de antiguos hasta el presente y para estudios religiosos. Bienvenido al profesor Walkowski.
Damas y caballeros, colegas, es un gran placer, un honor estar aquí para compartir ideas en cuanto a la libertad religiosa y los estudios religiosos y la manera como pueden contribuir para crear libertad de religión en diferentes estados. Hablo de la situación en Alemania como erudito, concentrándome en la teología del Antiguo Testamento. Yo no soy erudito en las leyes, soy más bien historiador. Si uno quiere verdaderamente entender la sociedad, pensando en la sociedad antigua, hay que conocer dos cosas, básicamente el idioma y el sistema legal. Yo sé un poco en cuanto a los idiomas, pero lamentablemente no tanto en cuanto al sistema legal. En Alemania no había ninguna iglesia como del Estado y había muchos privilegios. Otros grupos religiosos podrían compartir estos privilegios, pero algunos sentían un poco de timidez al hacerlo porque tenían alguna relación con el Estado. Sin embargo, en los últimos años, muchos grupos religiosos, como unos 30, han tomado pasos para compartir el estatus de varias iglesias en la vida alemana y se han convertido en una colaboración de la ley pública. Hay movimientos en Alemania, pero las religiones son más pequeñas y no hay antecedentes religiosos, más que todo algunos antecedentes norteamericanos o asiáticos. En Alemania no ha habido tanta diversidad de religión. En este momento, Alemania tiene afiliación cristiana de 66%, 22% protestantes, un porcentaje de ortodoxos, un porcentaje de otras denominaciones y un 4% musulmanes. Aunque los alemanes saben de otras religiones por el turismo, la televisión, y las enseñanzas en la escuela los tienen como vecinos. Hay la diversidad del Islam, pero no se entiende muy bien aún entre las personas más educadas. Hay también una jerarquía clara en cuanto al respeto público hacia las religiones. Las religiones más antiguas son más respetadas que las nuevas. Hay algunas que están más adaptadas a otras que tienen comportamientos dudosos. En las iglesias cristianas hay un criterio irracional de afiliación. Si un sacerdote católico se comporta mal, dicen, él debería saber mejor cómo comportarse porque es un sacerdote. Si la persona de otra religión se comporta mal, dice, bueno, se comporta así porque es miembro de un culto extraño. Hay una tendencia deplorable de concentrarse en ciertos objetivos que se han convertido en un objeto de hostilidad y sospecha. En los años 1970 hubo una unificación y habían testigos de Jehová y otros grupos similares. En los años 1990, casi todas las organizaciones anticulto hablaban de la Iglesia de Cientología. Muchos de los alemanes se convirtieron en un poco de surgieron un poco de supersticiones y sospechas en muchos casos. Algunos llegaron a casos criminales tratando de obtener mejor información sobre estos casos. Desde el 2001 ha habido un ambiente más relajado. La sociedad islámica se ha visto más estresada. Se ha definido ahora un poco más la libertad religiosa. La decisión más importante en una corte legal ha sido los testigos de Jehová. En el diciembre de 2001, la Constitución tomó una decisión a favor de los testigos de Jehová en base a la lealtad que ejercían hacia el Estado. Desde la Corte Superior de Alemania en 1997 se le negaba a los testigos de Jehová ciertos derechos, pero esto fue en base al hecho de que no participaban en elecciones públicas o políticas. Se consideraba que su sistema era más bien satánico, pero ahora no se quiere que pierdan sus derechos, las religiones, especialmente cuando no se les entiende bien cuáles son sus creencias, siempre y cuando ellos sean ciudadanos que cumplen con la ley. En Alemania tenemos un dicho, el temor no es bueno tampoco. Por supuesto, los eventos como, por ejemplo, los ataques en el metro en Tokio, vemos que ciertos grupos pueden ser peligrosos y presentan una amenaza, pero esa no es manera de distinguir la verdadera religión de la pseudo religión. Pero el temor de lo otro no puede guiar a una religión. En el Washington Post hace poco habló de algunos enemigos de la libertad de religión, el nacionalismo, el Islam y el pluralismo y en muchos países. Yo no estoy seguro si esto verdaderamente sea la tendencia general. En Alemania veo desarrollos prometedores con relación al diálogo y el desarrollo cultural y religioso, pero no debemos eliminar el diálogo, pero debemos tener una mentalidad más abierta. El segundo tema que quiero tratar es qué puede hacer las ciencias académicas, los estudios religiosos, qué pueden hacer para contribuir los procesos continuos para luchar por la libertad de religión. Al principio de los siglo XX, en un estudio de sociología, se definió que en la enseñanza académica se debe ayudar a los estudiantes a que acepten y aprendan los hechos. A veces no le damos la bienvenida a ciertos hechos. A veces vemos que las cosas no son tan fáciles. El temor académico de los estudios religiosos, la ciencia de la religión ve que hay que ver con ciertos hechos que no acogemos muy bien. Debemos ver qué es lo correcto y qué no lo es. El estudio religioso no es la teología. Esa es una función de una congregación religiosa. El estudio de las raíces, de sus creencias, es algo que no se puede reemplazar. Por ejemplo, con el budismo hay otras raíces. No estén... existiría la cristiandad si no se tuviera la base de las cosas que están haciendo y por qué las están haciendo. Esto nos ayuda a analizar mejor de qué se trata la teología. En la teología académica, la justicia y el diálogo de las ciencias como la sociología, psicología y la filosofía, las ciencias históricas, hay una metodología de ciencias culturales y religiosas. Pero los estudios religiosos es algo muy diferente. Los estudios religiosos tienen el temor académico de las creencias, los comportamientos en las instituciones religiosas. Y los estudios culturales, como llamábamos antes de las humanidades, los estudios religiosos describen, interpretan, comparan, y hasta cierto punto explican las religiones, pero en general no las evalúan. Pueden tener cierta empatía por los antecedentes y sus bases. La historia religiosa tiene que ver con las costumbres de las personas. En nuestro contexto es importante que reconozcamos que los estudios religiosos no solamente existen con los antecedentes de el judaísmo, la antigüedad, aquellos que trataron de entender a los egipcios y otras raíces. Los estudios religiosos también tienen una tradición en el Islam que a menudo no se reconoce en el Occidente. Mencioné el ejemplo, algunos de ustedes lo sabrán, lo menciono. No estoy hablando solo de cosas del occidente, pero hay eruditos de la Edad Media. Los musulmanes dieron atención a la cristiandad y hacia al hinduismo. Estoy hablando de aquel persona que fueron distinguidos historiadores y lingüistas y personas que estudiaron en India y en otros lugares. Tenemos en la historia de India una persona que escribió un libro muy reconocido, Hacha. En el siglo XVII tenemos escritos de europeos que podían componer con el interés en otras religiones, explorando casi todos los aspectos en la vida, la geografía, la religión, la astronomía y las matemáticas. Él tenía serias investigaciones. Quisiera hablar más de esto, pero el tiempo no me lo permite. Hoy los estudios religiosos tienen bases científicas que pueden contribuir los estudios religiosos a lo que estamos diciendo en esta conferencia. Nos puede ayudar a entender, a aclarar los antecedentes religiosos, los escritos. Nos puede ayudar a entender el puesto, la posición que ocupa nuestra religión en la historia, lo que es la expresión de religión en cierta cultura, bajo ciertas circunstancias, en cierta época. No nos ayuda a entender que no pertenecemos, que no podemos estar juntos, no podemos convivir. Hay agentes militares que tratan de usar las creencias religiosas como sus propias agendas. Se crean estereotipos. Puede compartir un diálogo interreligioso, pero no puede crear ese diálogo. A veces puede crear luchas, puede destruir los prejuicios, puede ayudar a vencer otros tipos de creencias religiosas que están en un estado infantil. Podemos creer diferentes derechos. Antes de ayer o ayer escuchamos a un orador judío que dijo que no, en el judaísmo no se habla de los derechos humanos, sino las responsabilidades divinas de los hombres, de los seres humanos. Estos derechos humanos están basados en la cristiandad. Y no es verdaderamente cierto, porque en 1948 se creó la Declaración de los Derechos Humanos, pero hubo una protesta por la autonomía de los hombres y estaban hablando de la autoridad que Dios le daba a los hombres. Los estudios religiosos pueden mantener una charla útil, pueden ayudar a vencer la mentalidad casi miope de los orientales y de algunos europeos. Hay ciertas preguntas básicas. No puede guiarnos a Dios, porque solo la fe nos puede ayudar a hacer esto. No puede mantener abiertas las puertas del diálogo. Solamente los religiosos pueden lograrlo, pero debe haber cierta humildad en los estudios religiosos. A veces las personas pueden pensar que no necesitan esos estudios, que la fe es lo suficiente para lidiar con los problemas de la vida mortal, pero esta mentalidad está equivocada. No es una pregunta de honestidad intelectual, pero hay ciertas ambigüedades. Hay que evitar el fundamentalismo que puede existir en cada religión. No es suficiente a ver el potencial de la libertad de religión. Vemos ver qué hace que exista la paz entre las comunidades religiosas y qué hace que exista la violencia. Para esto, los estudios religiosos nos pueden ayudar. Algunas situaciones son básicas. Si no hay justicia, no hay paz, pero esto no es suficiente. Los estudios religiosos pueden ayudar a entender la historia de los estereotipos. Los estereotipos a veces no son mentiras, son medias verdades, y esto hace que sean peligrosos. Ya he llegado al último punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La libertad de expresión está creando una imagen de el verdadero Islam, verdadera cristiandad. Las personas dicen, si entendieran mi religión, entonces venceríamos los problemas que tienen que ver con la libertad. Pero hay personas que entienden de otra manera las cosas. Tenemos que analizar y dialogar para sacar a relucir el potencial de las libertades de religión. Muchas gracias por su amable atención.
Gracias. Nuestro siguiente orador será Jorge Sánchez de Granada. El proceso Ferrer es especializado en mediación, presenta seminarios en las universidades y es negociante o negocia dentro de los empleados y diferentes empresas, también en conflictos de ley, de interés y en muchos otros tipos de gerencia. También está asociado en el gobierno municipal de su ciudad natal en Granada. También les enseña a estudiantes de Estados Unidos y a mí me gustaría tomar la clase de unión cultural en la visión política. También él es miembro de un programa llamado UNESCO en Andalucía, en el cual él da presentaciones a diferentes universidades, FES, y lleva a cabo diálogos. Y también trabaja en proyectos humanitarios para poder ayudar a refugiados. Profesor Ferrer. Bueno, hace mucho tiempo atrás mi mamá me decía, Pepe, you must be obedient. Y me dice, Pepe, debes de ser obediente. Y mi esposa y mis hijos me dicen lo mismo, debes de ser obediente. Y trataré de ser obediente y hablaré muy despacio y trataré de acortar si prefiero que si tenemos tiempo en el próximo debate podamos hacer las preguntas. Bueno, gracias a BYU por este simposio y la invitación que se me ha dado. No voy a tomar mucho tiempo. Tendré más tiempo para las preguntas o debate. Y ustedes pueden tener todo el papel. Y hablaremos brevemente de tres cosas que nos hablan concerniente a la libertad de religión. El lugar de donde vamos a proselitar. Básicamente, esto se ejerce en la democracia y es algo muy excelente en el área abierta y de la sociedad. De igual manera, esto depende no solamente en cómo escribirla, pero también cómo se implementa y se lleva a cabo. En los espacios vacíos que hay entre la legislación en materia de libertad religiosa y su implantación, debería de haber un diálogo y de meditación. También de igual manera tendremos que hablar del área ética y socióloga y sobrepasarlas y llevar a cabo un análisis. Y como dije anteriormente, es todo concernientemente a la mediación. La libertad de religión es algo fundamental, aún más en los círculos personales. Pero el ejercitar ese derecho es colectivamente y se encuentra en las sinagogas, en las capillas, iglesias, templos o cualquier centro de adoración religiosa. De igual manera, las autoridades deberían o no deberían de remover cualquier derecho a esto. Es esencial que tengamos estos lugares para que la religión fundamental y el derecho se pueda llevar a cabo. Los lugares de adoración fueron las primeras cosas que se revelaron de Edict of Milan. Recuerden la proclamación que la crisis económica en Europa antigua estaba afectando a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que se consideraban más vulnerables, incluyendo aquellos miembros de fes minorías. No es solamente el área sociocultural que está siendo atacada, en lo que se refiere a vivienda, educación, etcétera, pero también es una reducción de los derechos fundamentales de la religión. Hay como se refieren a lugares de adoración en España, en Cataluña y en los lugares vascos. También hay lugares de adoración que se han puesto como iniciativa. En contraste con todas estas entidades, se debe de construir el espacio y estas ciudades deben de estar ubicadas de igual manera que hay otras que no podemos alcanzar por la distancia. De igual manera, estos lugares de adoración deben de estar básicamente en España, tales como De Franco, IVA, que ellos tenían cierto pase para hacerlo. En ese tiempo, antes de la Constitución, la libertad de religión se solicitaba una autorización de parte del gobernador oficial de la dicha provincia. Parece de que algunos líderes políticos no conocen cuál es el lugar de adoración y si no hay ninguno alrededor de ellos. Eso básicamente se conoce como NIMBY. Básicamente han habido más de 3 millones de musulmanes que viven en España actualmente. Esas leyes corren el riesgo de hacer depender su aplicación de las instituciones o personas concretas y de su particular criterio. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad a las administraciones públicas con respecto a los lugares de culto. No es difícil el poder ver que estas autoridades estén tratando de dar el permiso o de otorgarlo o no, ya que básicamente siempre hay quejas. De igual manera, los partidos y presión de los grupos religiosos siempre están interesados en cumplir con ese cuerpo que desean llegar a ser. De igual manera, solo hay cosas legales que impiden a estas fes el poder hacer esto. Podría decir que en España, como en el área musulmán, se ha tocado o se les ha llamado las partes traseras del cuarto, que solamente no lleva a la libertad de religión, pero también establecen condiciones para que el crimen se lleve a cabo. Es un factor que la religión, cuando está localizada y está ubicada en ciertos lugares, siempre existe el crimen. Aquí en los Estados Unidos se muestran dichos lugares que han mostrado que dichos lugares disminuyen el crimen por las diferentes fe y en las socializaciones esenciales donde se encuentren este tipo de crisis. Una cosa que se ha notado es el que se ha incrementado en Europa también, es esencial para muchos países, especialmente llamados periferales. Por ejemplo, en España ha experimentado mucha inmigración, especialmente, y ha afectado la condición económica. Ha habido crisis económica que no es solamente de dinero, pero también la garantía del derecho a la humanidad. Ahora, en esta área social, también se ha llevado en la mayoría de las diferentes aptitudes de las personas extranjeras y en ocasiones superficialmente. Se entiende de igual manera de que hay un fenómeno en diferentes universidades y las implicaciones de las aptitudes que todos tienen en este aspecto. De acuerdo a la encuesta de estudiantes de secundaria, ellos definen de que la religión es un poco tolerante. Pero, sin embargo, 52% de ellos han expresado el sentimiento de que nunca se sentarán al lado de un judío, por ejemplo. Todo eso se ha visto más acentuado por los efectos de la crisis. El término discurso del odio o hate speech se refiere a aquellas actitudes y actividades que pretenden degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar la violencia contra seres humanos por motivos de sus pertenencias a una determinada nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus social, ocupación o apariencia física, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. No se trata del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de la propia identidad, sino a la promoción del odio por ser diferente, por no reconocer la alteridad. Se trata de una peligrosa y errónea patología en la integración del concepto del otro, que ignora sin pensar que las minorías con su cultura que tienen es un beneficio para el conjunto de la sociedad. Es reciente aún la matanza en nuestra mente que ocurrió en Noruega por alguien que quería frenar la inmigración musulmana. La crisis económica no hace sino disparar el odio al otro, al diferente, más bien a las minorías. El diálogo es sustituido en el mejor de los casos por tolerar a los otros y en el peor caso por tratar de que dejen de venir, limitar sus derechos o expulsarlos. Y ya ha habido serios problemas de orden público y enfrentamientos violentos entre autóctonos y foráneos. Es así destacable la enorme dificultad que sienten las autoridades para manejar explosiones de cólera y violencia producidas de forma aparentemente esporádica, pero causadas por discursos intolerantes. Necesitamos el espacio para poder tener estos diálogos y la mediación religiosa. Un ejemplo muy interesante de la relación entre los derechos declarados y las dificultades que pueden aparecer en su implementación en la práctica es el del proselitismo religioso. Esta facultad de manifestación está también relacionado con la libertad de expresión, ya que esta, por supuesto, puede ser proyectada plenamente a favor de una determinada opción o convicción religiosa. La proximidad, por lo tanto, entre ambos derechos, el de pensamiento y el de expresión, es muy clara. A partir de estos derechos fundamentales, encontramos varias formas de ejercicio concreto, tales como el derecho a profesar la religión deseada, el derecho a cambiar de religión o el derecho a manifestar la propia religión, que a su vez comprende el derecho de enseñar, predicar, publicar y hacer proselitismo, además del derecho a actuar en la vida pública y privada, de acuerdo a las propias convicciones religiosas. De lo que se puede deducir que es el derecho de proselitismo forma parte sustancial del derecho de libertad religiosa. Hay muchas clases de proselitismo, además del religioso, el político, el artístico, el científico. En definitiva, formas de exponer a otras personas cuáles son las ideas personales para incorporarlas a nuestras opciones en cualquiera de las materias enunciadas. Parece que carece de lógica considerar que la libertad religiosa no supone un derecho al proselitismo. En España, el fenómeno proselitista es propio de una forma general de minorías religiosas y por lo tanto es percibido por la cultura mayoritaria como propio de minorías también étnicas, por lo que se asocia a lo de fuera o algo que no es nuestro o que no es tradicional, que no son nuestras costumbres, idea que se agudiza obviamente en tiempos de crisis económica. No voy a aburrirles con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor del libre proselitismo. Hablo de un proselitismo legítimo, es decir, que se hace sin coacción. El Tribunal Europeo de Estrasburgo ha dado la razón en varias ocasiones a quien ejercía el proselitismo y no al Estado, por considerar que la propagación por todos los medios legítimos de la propia fe es un derecho integrado en la libertad religiosa. El ejercicio de proselitismo no supone ningún conflicto con el derecho a la intimidad siempre que hablemos de proselitismo legítimo, sin coacción, sencillamente el derecho a compartir y expresar tus ideas a quien quiera escuchar. Salvando las diferencias y llevado a un extremo, regular el proselitismo religioso sería como regular el derecho de la venta a domicilio de productos, que podría invadir mi intimidad en mi casa, tratando de convencerme de que sus productos son mejores que los de otros, o el derecho a poder saludar a otras personas y tratar de entablar una conversación. Podemos enfocar el proselitismo como la libertad de persuadir. La libertad de persuadir, y esta libertad es deseable en las relaciones humanas. Si no podemos persuadir, no podemos debatir, y en último extremo, no podemos dialogar. El problema de fondo es que con la tendencia presuntante progresista hacia una actitud relativista, reduccionista y subjetivista, sobre todo en el plano religioso, se puede caer en esa dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solamente el propio yo y sus deseos. El proselitismo en positivo es expresión de independencia individual, de espíritu crítico. No se da el proselitismo donde arraiga la represión política, la apatía, la indiferencia agnóstica, el conformismo de grupo, la segmentación social en comunidades impenetrables definidas por la sangre o el territorio. Lo encontramos donde la sociedad es abierta y viva, donde florecen pasiones y creencias, donde la vía de la salvación está totalmente abierta a cualquiera que desee tomarla, donde la comunidad humana se percibe como una y, sin embargo, es capaz de dividirse y competir. Es cierto que el proselitismo, como cualquier otra expresión de libertad, puede incurrir en excesos y perversiones. La tendencia a imponer en vez de proponer, a vencer en vez de convencer, está siempre presente en el espíritu humano como una tentación en la que pueden caer individuos y grupos en comportamiento privado y en público. El proselitismo se ejercita con el individuo, cuya libertad se presupone. Tanto su práctica como su rechazo tienen que ver con la persona singular y con el comportamiento social, con la autonomía del individuo dentro de cada uno de los múltiples y cada vez más amplios grupos a los que pertenecen la sociedad. En una sociedad libre debe haber libertad también dentro de los grupos minoritarios. La ley protege esta libertad, pero la costumbre puede restringirla de hecho notable. Yo no creo que el proselitismo sea más propio de las mayorías que de las minorías. Tanto en unas como en otras encontramos la práctica, el rechazo y las degeneraciones del proselitismo. Una idea nueva se difunde por el empeño activo, tanto más activo cuanta más revolucionaria es la idea de minorías que la han abrazado y la juzgan digna de ser difundida. Las mayorías están quizás más inclinadas a la opresión que a la persuasión. Queda claro que la limitación del proselitismo nos condenaría a tiempos y a estructuras nada que en realidad nosotros deseamos. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.
Nuestra última presentación es la profesora Paola Carmona, es la profesora de la Ley Constitucional en la Universidad Nacional de México. Ganó en su tesis en 2011, ganó el primer premio por la Department of State. Es la parlamentaria de consulta el PAN en México y en la casa en la Cámara de Diputados que está en los derechos humanos. Profesora Carmona.
¿Qué tal? Buenos días. Es un honor para mí estar frente a este auditorio tan distinguido. En primer término, quiero agradecer a la BYU y en particular al profesor Gary Doxy por la gentil invitación que me hicieron para participar en este evento, así como reconocer a los finos ponentes que me precedieron. Yo les voy a platicar sobre lo que es la libertad religiosa, de la libertad de expresión, la libertad de expresión y la libertad religiosa en México, que yo considero que es una asignatura pendiente. Pues bueno, les voy a platicar un poco. La exposición se dividirá en cinco puntos. Bueno, primero que nada, una breve introducción, una referencia al marco constitucional que impera en México, al marco legal y reglamentario. Les voy a mencionar también un caso relevante en el que se ha limitado la libertad de expresión en materia religiosa. Y bueno, también cómo se contrasta esto con lo que serían los documentos internacionales en materia de derechos humanos, para terminar con una conclusión. Primero que nada, como introducción, hay que mencionar precisamente lo que sería la relación que existe entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, ya que todos sabemos que tienen un origen en común, que es, a fin de cuentas, es expresar, ¿sí?, la necesidad que tiene el hombre de expresar sus pensamientos e ideas y de manifestar, ¿sí?, lo que sería de manera pública la relación entre sí mismo y la divinidad, así como su relación con otros hombres. Todos también sabemos, partimos de un parámetro que sería un parámetro común, que sería los primeros documentos en materia de derechos humanos, que plasman precisamente jurídicamente estas libertades, que serían, primero que nada, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que después cuyos principios después se plasmarían en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, de este gran país, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bueno, a fin de cuentas, lo que sería la libertad religiosa, la libertad religiosa, a fin de cuentas, pues es el derecho originario primario, sí, que posee el hombre por naturaleza y que tiene por objeto la relación entre sí con Dios, a través del cual rinde culto mediante manifestaciones externas, que sin sobrepasar los límites exigidos por el propio derecho para su correcto ejercicio, le permiten cumplir con una de sus inclinaciones naturales que el derecho, además, no puede coaccionar, sino más bien promocionar. Por otra parte, la libertad de expresión sí sería esa posibilidad que tiene el ser humano de elegir o elaborar por sí mismo todas las respuestas que quiera dar a las cuestiones que le plantea la conducta de su vida personal y social para adecuar a aquellas sus actos y comunicar a los demás lo que tenga de verdadero. A fin de cuentas, ese trinomio que se forma entre libertad de pensamiento, libertad religiosa y libertad de expresión es lo que nos hace ser seres humanos. Ahora bien, en México, sí, en México partimos de un marco constitucional que se reformó del original de... Bueno, nosotros tenemos una constitución, la constitución vigente, data de 1917. En ese momento, la libertad religiosa fue una materia sumamente restringida y permaneció así hasta el año de 1992, en el cual se hizo una reforma constitucional, en la cual se estableció dentro del artículo 24, ¿sí?, lo que es la libertad de creencia y de religión, en la cual, de hecho, hay la libertad de coacción en la que el Congreso de la Unión está limitado, no puede dictar ninguna ley que establezca o que prohíba religión alguna. Por otra parte, sí, se establece también lo que sería la libertad de culto, tanto privado como público, precisamente en materia de actos de culto público, se establece que los divide en dos. Primero que nada tenemos los ordinarios, que se celebrarán dentro de los templos, y los extraordinarios, que serán regulados por la ley y que, bueno, solamente pueden realizarse una vez que se haya solicitado permiso de la autoridad. Por otra parte, en el artículo 130, se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias como asociaciones religiosas. Esto fue un avance toda vez que en el marco original de 1917 se le negaba por completo la personalidad jurídica a las iglesias. Y bueno, digamos que se establecen dos limitaciones. La primera es, prohibiciones, ni siquiera son limitaciones, son prohibiciones, toda vez que, en primer término, los ministros de culto no van a poder asociarse para fines políticos, no podrán realizar proselitismo político, tampoco pueden oponerse a las instituciones, leyes, ni agraviar los símbolos patrios, o reunirse en los templos con fines políticos. Esta limitación, esta prohibición, se extiende también a lo que serían las publicaciones de tipo religioso, toda vez que en estas publicaciones tampoco se puede hacer ninguna manifestación en el sentido de ir en contra de las leyes, de las instituciones, o bien de agraviar los símbolos patrios de nuestro país. Y bueno, por otra parte, se establece también en el artículo 27, sí, se establece, digamos, el marco patrimonial de las asociaciones religiosas, de las iglesias, en tanto que, primero que nada, se establece que, bueno, deben constituirse de conformidad con este artículo 130, el que acabo de leer. Y bien, la cuestión es que solamente, bueno, van a poder adquirir, poseer o administrar bienes, pero estos bienes van a ser aquellos que sean indispensables para cumplir con su objeto. Que, bueno, a fin de cuentas, su objeto es la difusión de la religión. Entonces, digamos, este es el marco general dentro del cual las asociaciones religiosas se manejan en México. Ahora bien, ya en lo que sería el marco legal, sí, digamos que tenemos varios parámetros. El primero, sí, se establece dentro del artículo séptimo de la ley. En el artículo séptimo de la ley de asociaciones religiosas y culto público, sí, se establece lo siguiente. Bueno, en la primera fracción se establece que quienes soliciten un registro, o sea, las iglesias que soliciten un registro a la autoridad para poder, obviamente, gozar de los privilegios que están contenidos en el artículo 130, sí, deben demostrar con antelación que se han ocupado preponderantemente, sí, de la observancia, práctica e instrucción del cuerpo de creencias religiosas, vamos, que han difundido su credo religioso. Ese es, digamos, el primer término. Por otra parte, en los estatutos, en el artículo 14, para, en los estatutos para poder obtener el registro, se establece que, bueno, que dentro de esos estatutos se contendrá la doctrina y el cuerpo de creencias religiosas de las, ahora sí que de las iglesias. Sin embargo, bueno, por otra parte, sí, en el artículo 9, se establece que las asociaciones religiosas tendrán el derecho a propagar su doctrina. Entonces, digamos que se va estableciendo como un marco común en el que establece que, digamos que tiene como trasfondo la posibilidad de difundir las creencias religiosas. Sin embargo, en el artículo 16, se establece la prohibición expresa de que los medios, que las asociaciones religiosas puedan poseer, administrar o adquirir, ya sean medios de comunicación masiva, con excepción de las publicaciones, o bien concesiones, que soliciten concesiones para poder explotar estos medios de comunicación masiva. Digamos que esta es una limitante y una prohibición expresa que coarta de alguna manera lo que sería la libertad de expresión de las asociaciones religiosas y que también, digamos que es va en contra de lo propio que establece el resto de la legislación. Toda vez que, bueno, pues como ya vimos, sí, ahora sí que una de los derechos que tienen las asociaciones religiosas es precisamente propagar su doctrina y realizar ahora sí que todos aquellos actos de culto público que no contravengan las disposiciones legales. Entonces ahí hay una incongruencia entre lo que establece la propia ley y de hecho lo que establece la propia legislación. Dentro de la legislación hay una incongruencia. ¿Sale? Y bueno, por último, en el artículo 29 se establece sí también que precisamente si las asociaciones religiosas adquieren, poseen o administran medios de comunicación masiva, van a ser acreedores a una sanción de carácter administrativo que la propia autoridad impondrá. Ahora bien, digamos que ya en un caso, tenemos un caso, les voy a presentar, platicar de un caso que referirse a precisamente este asunto de la limitación respecto a la adquisición, posesión o administración de medios de comunicación, es un caso que va más allá. Es un caso que se presentó, sí, es un caso que se presentó en el municipio de Zimapán, Hidalgo. Esto es dentro de la República Mexicana. Sí, y bueno, se dio a raíz de un juicio de revisión constitucional. El expediente es el STJRC 15/2008. Este fue un asunto que se presentó en 2008, sí, que se promovió por una coalición de partidos políticos que se llamaba Más por Hidalgo. Y bueno, iba en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, del juicio de inconformidad, aquí está el número de expediente, no tiene caso que lo repita, sí, y se presentó ante lo que sería la primera sala regional del Tribunal Electoral de la Federación. ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, los hechos fueron que según las autoridades, sí, los ministros de culto violentaron precisamente el artículo 130 al cual ya me referí hace un momento, toda vez que sugirieron a los feligreses una reflexión sobre qué candidato protegía el derecho a la vida que como católicos pues estaban obligados a respetar. Sí, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que en la misa dominical dentro de este municipio, el sacerdote en su admonición, lo que señaló, o bueno, más bien hizo una invitación a los feligreses, a los presentes dentro de esa misa, a pensar a quién iban a entregar el voto. Y consideraron él les sugirió, les dijo que sería una buena idea hacerlo por aquel candidato que respetaba el derecho a la vida. No mencionó el partido político. Oh, perfecto. Oh, sorry. I will be brief. Lo que sucedió fue eso, ¿no? Que entonces el candidato no mencionó el partido político porque, bueno, vamos, a fin de cuentas, el punto era que fue omiso en ese sentido. pero bueno, digamos que fue suficiente. ¿Qué es lo que sucedió? Que el Tribunal de Primera Instancia, el del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, señaló que ese no era un punto o no era un elemento relevante para ahora sí que anular la votación, la elección. Este asunto pasa al Tribunal Electoral de la Federación, o sea, la instancia superior, y entonces ellos consideraron que sí lo era y de hecho nulificaron la elección. Entonces, digamos que este es un, vamos, ¿qué es lo que sucede? Si contrastamos este caso con los documentos internacionales, y ahorita les voy a decir por qué, ¿qué es lo que sucede? En México también, por otra parte, en el año de 2011, llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma a profundidad. De hecho, digamos que el punto más relevante se establece en el artículo primero de constitucional, en el cual se establecen, digamos que para efectos de esta presentación solamente voy a hacer referencia a tres principios importantes. El primero sería la interpretación conforme a la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que las normas infraconstitucionales se van a interpretar conforme o de acuerdo a lo que establece la Constitución. O por otra parte, se establece el bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, a fin de cuentas, los tratados internacionales que estén ratificados por México van a tener una preponderancia, digamos, al momento de llevar a cabo una interpretación, se lleva a llevar una interpretación armónica, digamos, de todo el sistema jurídico. Y por otra parte, se presenta un, o se le otorga al Poder Judicial, sobre todo al Poder Judicial de la Federación, un papel preponderante precisamente en esa interpretación. Entonces, bueno, si nosotros contrastamos precisamente, y bueno, aquí no voy, únicamente voy a mencionar lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, y bueno, esto digamos serían los instrumentos de carácter internacional, y bueno, en el caso de los regionales, documentos americanos, pues cito la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y su protocolo. En ellos, pues básicamente lo que se establece pues es la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, vamos, si contrastamos y tratamos de interpretar lo que sería el ahora sí que los artículos constitucionales y la legislación y la reglamentación del artículo del marco constitucional, digamos, de la libertad religiosa en materia de libertad de expresión, vamos a darnos cuenta que lo que se está haciendo es que, digamos, que México se está quedando a la saga en relación a lo que sería el otorgamiento de una libertad total de expresión. Digamos, y entonces se presenta un conflicto entre ambos derechos. Que bueno, de conformidad con lo que sería, como les acabo de mencionar, con el artículo primero constitucional, digamos que aquí vamos a tener entonces el papel, quien va a poder determinar y quien va a poder llevar a cabo la interpretación y quien va, digamos, a tener la responsabilidad precisamente de ampliar estos derechos y de ponderarlos va a ser pues el Poder Judicial. Entonces, como conclusión, ¿sí? Como conclusión, bueno, la reforma constitucional no amplía la libertad el derecho de libertad de expresión. Sí, y bueno, pues este último ha estado fuertemente limitado, por una parte. Y bueno, pues lo que es la reforma al artículo primero en materia de derechos humanos va a ser nuestra guía, en el caso mexicano, debe ser nuestra guía, porque bueno, a fin de cuentas es la norma de apertura, la que nos va a permitir precisamente llevar a cabo esa relación entre lo que sería el marco internacional con el marco nacional. Les agradezco su atención, y bueno, pues... Pues muchas, muchas gracias por escucharme.
Agradecemos a nuestros tres oradores por habernos dado estos comentarios e información de gran interés y poder haberse quedado religiosamente en los 15 minutos. Yo sé que tuvimos que haber terminado 5 minutos atrás, pero tal vez vamos a respetar el derecho de que ustedes se vayan a descansar o tal vez si quieren hacer un par de preguntas. Si por favor pueden identificarse cuando hagan la pregunta y pueden hablar muy despacio para que los intérpretes puedan entender.
Erdoğan Arslan.
Erdoğan Arslan, Türkiye.
Öncelikle Sayın Profesör Joseph Herman.
Seyahat.
Düşüncelerine sonuna kadar katılıyorum.
Seyahat.
Aynı fikirdeyim. Düşüncelerine sonuna kadar katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum.
Estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Estoy de acuerdo con todo y quiero agradecer todo lo que ha dicho. Espero que muchas personas como usted, ojalá fuera muchos como usted. Quiero hacer una pregunta del profesor Marco. ¿Qué quiere decir con las religiones grandes y las pequeñas religiones? En Alemania hay 4% de musulmanes y 99% de ellos son de Turquía. Y según esto, ¿cómo se considera entonces esta población? Cuando hablé de minorías religiones, mencioné de otros grupos. Por ejemplo, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, claro que el Islam no es una minoría, ya no es una minoría, ya es algo fuerte, obviamente.
En Alemania, ¿cuántas escuelas de Turquía existen? O sea, yo puedo decir de que hay cierto número en Turquía de alemanes, de escuelas alemanas. Es parte de un comentario y preguntas para los dos que han estado lidiando con proselitismo. Una de las cosas que hemos desarrollado en el Reino Unido para los musulmanes y cristianos es una serie de pautas que han sido firmadas por los líderes de las comunidades musulmanes y cristianas en el país. Y las pautas ofrecen la conducta de evangelismo y proselitismo. Cuando el profesor Sánchez habló del derecho de persuadir a un musulmán, tal vez era más que nada, voy a decir, el derecho a invitar. Yo prefiero la posición del derecho a invitar a personas a venir a su fe. Estas pautas han sido dadas y han sido hechas a conocer a otros países a través del mundo y son muy eficaces, y es una manera eficaz para la sociedad de poder llevar a cabo el proselitismo y el evangelismo en una forma más llena de armonía, en vez de ofender alguna legislación. Quería saber si ustedes tenían algo de eso, ya sea en México o en España, o si no lo tienen, me gustaría enviarles algo de esto a ustedes.
Sí.
Voy a hablar en español, si es posible.
No entiendo los prejuicios que hay con el proselitismo religioso, porque hay otra clase de proselitismo. Está el proselitismo científico, cultural y político. Pero, amigo, cuando hablamos de religioso, se encienden todas las luces. Algo pasa, pi, 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 algo pasa. No creo que deba haber ningún límite a la libertad de expresión. Venga de quien venga, con el lógico respeto y los eternos equilibrios entre el respeto y los derechos. No sé si se dieron cuenta los delegados cuando fuimos el domingo a la conferencia general de la Iglesia en Salt Lake City. En la puerta había gente que no eran miembros de la Iglesia mormona, evidentemente, que estaban en el uso de su libertad de expresión, diciendo cosas en contra de la Iglesia. Y me consta que algunas cosas eran realmente ofensivas. Es un ejercicio práctico de la libertad de expresión. En España no hay, y espero que no haya nunca, la tentación de regular el derecho a la libertad de expresión, que en religión se llama proselitismo, pero que yo llamo también la libertad y el derecho a persuadir, a intentar convencer a la otra persona.
¿Algo otras preguntas? Disculpen, pero la comida está esperando por ustedes. Entonces, si el alimento está caliente, se está enfriando, pero si está, necesitamos irnos todos juntos, por favor, y terminar en estos momentos. Gracias y adiós.